En Radio Sintonía, a continuación, Llámalo Cáncer, con Noelia Delgado, de la Asociación contra el Cáncer en Fuerteventura.
Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti.
Hola, buenos días y bienvenidos al programa número 12 de Llámalo Cáncer. Ya llevamos un añito justo, porque comenzamos en diciembre del año pasado. Para el programa de hoy, como ya avancé un poquito en el anterior, contaremos en el estudio con Beatriz García de León, Bea para las amigas, que es la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra Junta Insular de Fuerteventura. Hola, Bea.
Hola, compañera.
Buenos días y muchas gracias por acompañarnos, porque he de decir que esto es una idea que ha surgido de ella. No era nada que tenía programado, pero que ha surgido y la verdad que es maravilloso. Ella está, digo que es maravilloso y de agradecer, porque hoy Bea viene a darnos pautas de cómo afrontar estas fechas tan familiares con ausencia, llevando como la ausencia de personas significativas en nuestra vida, porque aunque la ausencia puedan estar todo el año, es verdad que en estas fechas de Navidad como que parece que están más presentes. No sé si es un sentimiento de todo el mundo o en verdad es que es así.
Cuando hablamos de ausencia, hablamos de la pérdida de un ser querido. Porque, bueno, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, desde el Servicio de Atención Psicológica de la Asociación atendemos, pues, durante todo el proceso oncológico y a veces, ¿no? Pues ocurre esa pérdida y nosotros acompañamos en ese momento a la familia, en el antes, en el durante y en el después. Y llevamos como 3 años, creo, que realizando un taller anual a final de año, próximo a esta fecha, pues eso, principios de diciembre, finales de noviembre, donde lo titulamos o se titula Es Navidad y Faltas Tú, dedicado a aquellas familias, a aquellos dolientes, pues que han perdido un ser querido por esta enfermedad en este caso.
Sí, porque hago el inciso, porque siempre lo recuerdo, es un dato a recordar, que el servicio de psicología en este caso es un servicio que está destinado a pacientes y familiares.
Así es.
No es como otro, pero el de fisioterapia, por ejemplo, solo para pacientes, pero en este caso el de psicología está destinado también a los familiares. Solo hacer ese puntillo.
Así es.
El taller este, Bea, yo creo que ya llevas por lo menos 3 o...
Sí, unos 3 años se viene realizando. Es una única sesión, dura alrededor de 2 horas, hora y media, 2 horas, donde, pues eso, los familiares que han perdido un ser querido comparten un espacio. Como tú bien decías antes, ¿no? En una fecha que son familiares y que son especialmente dolorosas para aquellos que han perdido a un familiar, a un ser querido.
Se palpa, a lo mejor en este tipo de taller, es que yo, o sea, mi visión desde fuera es que la gente vive esto como más triste, con más tristeza que si a lo mejor la pérdida se realizara en junio, por ejemplo. O eso no tiene nada que ver con la pérdida, por ejemplo, no tiene por qué ser una pérdida reciente.
No.
Me refiero, puede ser una pérdida de años, porque me imagino que cada, Cada persona tiene la vive a su manera.
Sus tiempos. Sí. Generalmente quienes acuden a este taller son familiares que acompañamos durante el año y que han fallecido a su. Han perdido a su familiar, perdón. Indistintamente a lo largo del año. No tienen que ser reciente. Pero es verdad que estas fechas son especialmente dolorosas porque son unas fechas que están. Resalzan lo que es el estar en familia, la alegría, el compartir, ¿no? Y al final es como hace más daño porque resalta más la ausencia.
Y el taller está abierto a la población general o solamente a familiares de pacientes que hayan pasado por la asociación.
Nosotros este taller en concreto lo abrimos a cualquier persona que haya sufrido una pérdida.
No de tiene... hecho, la idea tuya de que se hiciera el programa de radio un poco para dar estas pautas para que se abriera un poco más.
Sí, a la población en general.
Es que ¿quién no ha sufrido una pérdida? Porque después habla de la pérdida, ¿sabes? Es como muy complejo, porque, como te decía antes, las personas lo afrontan de diferente manera.
Sí, es un proceso individual.
Lo que tiene de común es que es una tristeza, vamos a decirlo así, o hay otro término.
La emoción.
La emoción.
Es un proceso doloroso. De hecho, la palabra duelo viene de dolor, ¿no? Es un proceso que, aunque es natural, es un proceso psicológico, es un proceso emocional, por el que todos, si no hemos pasado, vamos a pasar, pero es un proceso de adaptación, de cambio, que no solo viene con la pérdida de un ser querido, también viene es una pérdida en realidad, un divorcio, la pérdida de un trabajo, aparte de la pérdida del ser querido, ¿no? La pérdida de una mascota, es decir, todo aquello que produce una ruptura, ¿vale? Con algo a lo que veníamos pues acostumbrados. Eso es lo que sería el concepto general del duelo. Y siempre eso provoca dolor, tristeza, a veces rabia, incomprensión, frustración. Y después ya podemos, ¿no?, entrar en las distintas fases, ¿no?, de
sí,
lo que sería un proceso de duelo.
Sí, porque eso es lo que, como yo creo que todo el mundo tenemos, el duelo es triste, bueno, esas son como las ideas generales que tenemos.
Es doloroso. El duelo es...
Y tiene fases. Todo el mundo sabe que el duelo tiene fases. Después ya no sabemos dónde ponerlas, dónde van, dónde para arriba. Pero hasta ahí yo creo que ha sido un logro, porque antes el duelo era dolor, encerramiento, no sé qué, una cosa
así. Es que
así.
No se hablaba del duelo tampoco.
Claro.
Pero bueno, siempre hemos tenido cultura del duelo también. Fase, bueno, sí, se establecen hay modelos, ¿no? Como el de Kubler-Ross, que yo creo que es el más conocido, que habla de las fases del duelo. Todo el mundo pasa por fases en el duelo. Oye, pues mira, hay gente que sí, hay gente que no, o gente que las identifica más, identifica menos. No se da una, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que podemos hablar de negación, de enfado, de negociación, de llegar a esa aceptación, hasta que llegamos a esa aceptación, ¿no? Podemos ir saltando, variando, combinando, ¿no?, esa fase.
Mira, yo pensaba que tenían todas un orden, que si no pasabas una, no podías... que después podías pasarla más rápido o menos rápido.
Ni todas tienen que pasar, ni todas se tienen que dar, pueden confluir.
Ah, pues mira,
depende, porque es un proceso eso, individual, muy, muy personal. Y no hay una manera de transitar el duelo, no hay una manera correcta, ¿no?, idónea. Realmente el tema, te digo que es un proceso psicológico y emocional natural en el ser humano. Entonces, no hay una manera, una forma... Cuando se crean este tipo de talleres y se dan un poco de pautas para atravesar, en este caso, estas fechas concretas, no es una receta en concreto, no van destinadas a paliar ese dolor. Nosotros tenemos que entender que el dolor es natural dentro de este proceso y que cualquier manera de vivirla es válida. Se trata de validar ese proceso, ese dolor, esas emociones, esa apatía, esa desgana.
Claro, porque te encontrarás a lo mejor en esos talleres que no todo el mundo está en el mismo punto, entiendo yo. No. Unos estarán en un punto, otros
ni
en otro.
Y todo el mundo ve o afronta esta fecha, por concretar un poco en el tema de hoy. La manera de afrontarlas tampoco. Hay gente que dice, yo me echo la manta por arriba y que pasen las fechas, ¿no? Pero hay familias que tienen hijos también y dicen, es que yo no le puedo arruinar esa noche de Reyes a mis hijos, aunque no me apetezca salir a comprar, ni montar el árbol, ni dejar los regalos, ni sentarme una mesa, ni comer el roscón de Reyes. Pero tengo hijos y tengo que hacerlos por ellos. Entonces, toca muchas veces replanificar, llegar a acuerdos, negociar, y está bien. Es decir, todo eso está bien. Al final nos sentamos con la familia o con quienes compartamos esta fecha y negociamos, pero es importante expresar cómo estamos, cuál es nuestra necesidad en ese momento, no juzgarnos ni juzgar al otro, porque el otro que está en duelo también dentro de lo que es la familia quiera pasarlas de otra manera distinta, porque para él el duelo significa otra cosa o la pérdida significa otra cosa.
Entonces podemos hablar de que existen como unas pautas, no tan específicas, sino más generales, sí, que se pueden adaptar a cualquier fase o en la que tú estés y que nos van a ayudar. Perjudicar no nos van a perjudicar, entiendo, nos van a ayudar. Y de todas esas fases, no sé si tú las quieres nombrar por orden, fases no, sino pautas.
Pautas.
¿Las quieres nombrar por orden o...? ¿Ves tú que hay alguna más importante?
Mira, básicamente sería eso, desde el momento de sentarnos, ¿no? Planificar previo, ¿no?, a esas celebraciones, como pueden ser la Nochebuena, la Nochevieja, el Día de Reyes y todas estas historias, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Que se planteen, ¿qué quiero hacer este año? ¿Qué me apetece? ¿De qué me quiero encargar y qué prefiero delegar? Porque muchas veces nos toca, pues, además son tradiciones o costumbres, ¿no?, que año tras año se repiten. Y a lo mejor te toca el rol, te ha tocado la figura de, pues eso, de hacer o preparar la cena. Y este año no te apetece, porque no tienes ganas de festejar. Pues podemos delegar, podemos cambiar, oye, no me apetece en casa, no me apetece que venga todo el mundo a ese barullo, a esperar a que la gente se vaya. Bueno, pues podemos hacerlo en otro sitio donde nos encontremos más cómodos también. Es decir, de abrir opciones, de abrir el abanico, de salirnos de lo establecido y quizás, pues eso, cambiarlo. O también decir, mira, yo este año no me encuentro, no voy a quedarme simplemente. Hay mucha gente que decide irse también de viaje y dice, me voy, me salgo de aquí. Y manifestarlo y saber aceptarlo, porque a veces también está, no solo está la parte del doliente, sino del que acompaña al doliente, ¿no? No, es que tú lo que tienes que hacer es quedarte, es que lo que no puedes hacer dejarlo todo de lado, porque eso no está bien, porque lo vas a pasar peor, porque hay que seguir, la vida sigue, claro, ¿no? Y toda esta historia. Y es entonces, a veces hay que, esto también, estos programas vienen bien para quienes acompañamos al doliente, ¿no?, para ser un poco más flexibles, para flexibilizarnos, para saber escuchar, para entender, y que hoy o este año no se quiera celebrar de esa manera no implica que no se vuelva a celebrar de otra, ¿no? Pero es no que, estamos en el momento.
Claro, es que a veces los que acompañamos o los que acompañan, con todo el amor del mundo, intentan, pues que es que parece que es como lo típico, tienes que salir para adelante, yo nunca oigo que nadie dice, pues no, quédate tranquilo, tómate un tiempo. No, todo es como, tienes que seguir tu vida. Y también hay que entender que eso no es la única solución, servirá para alguien.
Mira, ni es la solución y lo que genera y lo que crea es aislamiento y soledad en el doliente. No puedo verbalizar lo que siento, no puedo verbalizar lo que pienso, no puedo verbalizar... eso, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy atravesando esto, porque el dolor es callado, es silenciado, es taponado, es juzgado, es aconsejado. Entonces el doliente se ve solo.
Claro, y tampoco quiere expresar, como dices tú, lo que tal, porque ve que todo el mundo pues le está pidiendo como una cosa, pero con todo el amor del mundo, porque sí, yo creo que eso lo hemos hecho todos.
Sí, pero muchas veces tenemos falta de información, de educación sobre la muerte, sobre el duelo, sobre estos procesos de dolor, porque hablamos de alegría, hablamos yo qué sé, de las emociones buenas o agradables, pero no hablamos de la tristeza y del dolor, nos cuesta muchísimo hablar de eso.
Entonces una buena pauta sería, no para la persona que está en el proceso, sino para los acompañantes, siéntate y escucha. Porque es como, y vuelvo y repito y me
acompañar,
repito.
Acompañar, es
claro,
decir.
Acompañar, claro.
O proponer, también puede ser otra opción. Oye, mira, pero partiendo de la base de la escucha, mira, este año no me apetece hacer la del doliente, ¿no? Este año no me apetece hacer nada en casa, no tengo el cuerpo, no me apetece, no tengo ganas. Está la apatía, está la tristeza.
Pero siempre dando una alternativa, ¿no?
Entonces, oye, pues, ¿qué te parece si te vienes a casa? ¿O qué te apetece hacer? Preguntamos. Si no sabemos, podemos plantear otras opciones, porque a veces al propio dolente ni se les ocurre tampoco. Simplemente se sitúa en el año previo, en el año anterior, y dice, yo eso no lo quiero. Entonces, podemos también proponer alternativas a eso que se venía haciendo y que no le apetece. Es otra manera de acompañar.
Claro, porque después ahí nos vemos en la tesitura de el doliente que no quiere hacer nada y no quiere hacer nada, no quiere hacer nada. También eso tendría el acompañamiento solo y proponer cosas. Tendría que tener otra ayuda, porque una cosa es que tú te tomes tu tiempo, el que sea, y otra cosa es que entres en como en esa espiral de no, de negación.
Ahí hablaríamos de cuándo buscar ayuda, ¿no? Te refieres a lo mejor en un proceso de duelo.
Pero buscar ayuda a lo mejor
profesional.
Sí, pero no esa persona que no te, sí, pero la persona que está en proceso de duelo no, sino a lo mejor las que lo rodean. ¿Cuándo podemos diferenciar que es como un proceso en el que necesita estar solo o ya es un proceso un poco que no es saludable porque está como viniéndose muy atrás?
Pues
no,
mira,
sé si me explico.
Realmente eso es algo que siente el doliente y que lo identifica muy bien.
Sí.
Pero también quiero apuntar, ¿no?, que el duelo es un proceso natural que generalmente, y en la mayoría de casos, en un alto porcentaje, o sea, altísimo, te hablo de un 90 y pico, el duelo, si se acompaña y se deja expresar, el duelo es un proceso de adaptación que pasa.
Vuelve patológico.
Exactamente.
Vale, que era lo que yo tenía en mi cabeza.
No. ¿Qué pasa? Que cuando lo sentimos, cuando la persona, el doliente, lo siente abrumador, persistente o que interfiere en sus actividades de la vida diaria, sí es aconsejable que busque pues ese apoyo más profesional, ¿no? Y de acompañamiento, pero generalmente no suele generar complicaciones.
Vale. Y, por ejemplo, el ser querido que se ha ido, ¿está bien recordarlo?
Sí,
¿no está
por
bien
supuesto.
Recordarlo? Porque es a veces no se habla, no se dice nada.
No, al ser querido hay que resituarlo. Hay que resituarlo, ¿sí? Integrarlo. No vamos a olvidar.
Es que eso es lo que...
No porque este año no festejemos, no vamos a olvidarlo. Además, una de las pautas es simbolizar al ser querido en la mesa, en esa fecha, a través de un brindis, de una fotografía, de un recordatorio, de una frase, de leerle una carta, de hacer mención en la mesa, pues con algo... A mí me viene ahora a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, con pues un sombrero que siempre se ponía y lo ponemos en la mesa y nos reunimos alrededor de la mesa, no con el mismo ánimo, quizás todos, porque cada uno vive su duelo de
pero
distinta
no ocultar,
manera,
claro.
Pero lo simbolizamos y lo hacemos presente también. Eso es una manera de, bueno, que al doliente pues no nos calma también, ¿no? Al doliente calma la manera simbolizarlo, nombrarlo, mantenerlo presente.
Es que yo creo que nombrándolo, las cosas positivas, las cosas buenas, como era en general, yo creo que es más saludable que de repente no se hable de la persona porque nos produce, si lloramos, entiendo yo, tampoco eso es una cosa, porque muchas veces es, no quiero llorar.
Pero eso viene de fuera, sobre todo, ¿sí? Como signo de debilidad, siempre se ha visto como signo de debilidad, de vulnerabilidad, las exigencias que nos pongamos cada uno de nosotros, pero el dolor, el duelo es dolor, y la manera de expresar, de drenar esa emoción natural, repito, y válida, totalmente válida en un proceso de duelo. Muchas veces es el llanto, es la tristeza, a veces es ese periodo de aislamiento también, que da lugar a la reflexión y al pensamiento, a reajustar, a rehacer, a replanificar. Es necesario la soledad para todo esto, ¿no? Para adaptarnos.
Porque también se me ocurre de que a lo mejor la persona querida, pues resulta que era el que, yo qué sé, se vestía de Papá Noel, yo qué sé, se me ocurre, como que llevaba la voz cantante. Pues yo entiendo que a lo mejor dejar como eso, como su función, como buscar otro tipo de tradiciones que se hagan para que eso no esté todo el rato recordando, no sé, te lo planteo.
Claro,
como lo mejor.
Esa parte está en la planificación, en el cambio de tradiciones, de costumbres. ¿Qué es lo que venía haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Qué es lo que podemos cambiar? Y lo habla. Y otro aspecto, que no sé si lo tienes ahí planteado, pero los niños, introducirlos en esto. Los niños son dolientes. ¿Y
cómo lo viven los niños? ¿Mejor? Porque yo recuerdo tener pérdidas de niña.
Es que depende mucho de la figura.
Y como que no me acuerdo de nada, o sea, no...
Depende mucho de la figura que se pierda, de la relación, el vínculo con la figura, como con todos, como nosotros mismos. Depende de la relación.
Claro, porque nos imaginamos de niño, las pérdidas son pues de abuelos, de tal, pero claro, yo me imagino el momento que la pérdida de una madre para un niño tendrá que ser completamente diferente. Ahí sí se nota.
Se nota siempre, porque...
Pero en los niños.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que una abuela puede tener un rol, un papel, claro, y los tienen. Aunque no te cuiden o se encarguen del cuidado mayoritario, los abuelos cuidan. Y los abuelos tienen un papel muy importante en la vida de las personas, ¿vale? No hablo de los niños porque los niños crecemos y nos hacemos adultos. Entonces, hay pérdidas que son muy significativas, pero te puedo decir que la pérdida de una mascota también puede ser igualmente significativa. Es simplemente acompañar el dolor y no juzgarlo. Porque el dolor, exactamente, es una manera de acompañar. No juzgar el dolor, no menospreciar o minusvalorar el dolor.
Es que yo muchas veces he oído, chacha, que ya han pasado 3 años, ya va a ser, eso tiene que ser horroroso. O sea, doloroso, que te llegue, es como revictimizarse, no sé, como algo un poco cruel, entre comillas. Pero que vuelvo y lo digo, igual lo dice para que esa persona, darle el empujoncito para que salga para adelante. Es que a veces no sabemos.
Pues no es la manera.
No es la manera, pero lo hace. ¿No crees que lo hace bastante gente?
Sí.
A lo mejor tú porque tienes los conocimientos.
No, y yo puedo pecar también.
No, pero que te da tu profesión, pero una persona... lo que tendemos es, venga, vamos conmigo, vamos a salir, venga, distráete, venga, no, muchacho, no estés llorando. O sea, es como que estamos muy mal.
Que la distracción también forma parte, es terapéutica, es decir, cuando estamos en ese foco que es necesario, esa soledad, ¿no? Repito, es necesaria. Salirnos de ahí también nos ayuda. Otra de las cosas, a quienes acompañan a los dolientes, no dejen de llamarlos, no dejen de preocuparse por ellos en esta fecha, de preguntar cómo están, cómo lo están llevando, en referencia, porque son fechas especialmente dolorosas, porque si no preguntamos también se sienten solos.
Claro, otro fallo. Es que sí, es verdad. Es que no preguntas porque dice, no se lo voy a estar recordando. No sé. Y también lo que yo percibo es que una persona que está en duelo no se permite distraerse, divertirse, como que no se lo permite, como que... No sé si me explico, Bea.
No se lo permite o no le apetece. Porque a veces es que no te lo permitas, es que no te apetece.
¿No? O yo qué sé, no, ¿cómo voy ahora a ir a tal sitio aunque te apetezca? Porque es que solo hace un mes que perdí, eso lo percibo yo también.
La parte más social, ¿no? Más sí, en torno a lo que es el duelo. Puede haber algo, pero generalmente el doliente está apático. Realmente no tiene ganas, no le apetece ese festejo. Ojo, que si le apetece, es totalmente válido, claro, también. No, aquí no se trata de lo que está bien y lo que está mal. Se trata de validar que cualquiera de las emociones es válida y es natural, ¿vale? Que tampoco se trata de juzgar. todo lo contrario, ¿no?
Llegamos al punto de que a lo mejor es un caso ya un poquito más extremo, de que se automediquen para calmar. Eso sí que no...
No se recomienda.
No se recomienda.
Nada. Pero exactamente.
Porque es una cosa que se hace muy habitualmente.
Sí. Desgraciadamente tendemos... El duelo tiene una parte emocional, ¿no? Que son todas estas emociones que venimos hablando ahora, pero tiene una parte física, ¿no? Que afecta a nivel físico, como pues esa, el insomnio, la pérdida de apetito, problemas de ansiedad, o sintomatología ansiosa, ¿no? Pero sí, quizás esto es lo que se tiende como a medicalizar, ¿no? La pastillita para dormir, la pastillita para que estés más tranquilo, para que te levante un poco el ánimo, para que te puedas concentrar, para que, ¿no? Nosotros, los profesionales de la salud, salud mental, o sea, esto está contraindicado, ¿no? La medicalización del duelo. El duelo no se medicaliza porque el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso de adaptación natural en el ser humano. Entonces, esto es algo que hay que pasar, que hay que transitar, pero que no se medicaliza porque no es una enfermedad.
Pues yo creo que hemos tocado puntos muy, muy generales, muy que nos van a ayudar. Pero a mí me queda como la sensación de que hemos hecho todo mal durante todo este tiempo. O sea, hemos estado mal, nos hemos recluido por el que dirán, porque no hace tanto, las personas que perdían a su marido normalmente eran ellas, negro, oscuridad, hay, como dices tú, que asimilarlo, tratarlo como un proceso.
Bueno, pero eso eran tradiciones. Que ahí sí ponían tiempos y el duelo no tiene tiempo,
sí,
¿no?
Es que eso a mí siempre me pareció 3 años, no sé los años
sí,
que eran.
Sí, yo recuerdo que me decía, bueno, hablando con mi abuela y mis familiares, ¿no? Si muere un marido, de negro para toda la vida. Si es un primo, un no sé cuánto, por tiempo, 6 meses o no sé qué.
Y lo llevabas por la bandera. El negro, el botón, el no sé qué.
No. Yo
eso no es recomendable,
a mi,
¿no?
Abuela, concretamente. Vestida de negro desde que su marido falleció, mi abuelo, que yo tenía 6 años y ya tengo unos cuantitos, de negra, y verla de color en fotos. O sea, yo la vi a mi abuela vestida de color en fotos, porque su marido, ella enviudó, yo era niña, ella joven, y nunca más se volvió a vestir de color.
Eso se puede decir que fue un duelo alargado, alargado, alargado.
Pero... Bueno, un duelo, eso es un símbolo al duelo. Es decir, ella vestía de negro en memoria de él, pero bueno, la parte emocional, bueno, pues ella siguió su vida, disfrutó de sus nietos, de su familia, de su casa, de sus cosas.
Vale, también depende de la época.
Sí, todo va cambiando.
Claro, pero me quedo con la sensación de que vamos como mejorando, de que tenemos recursos. Todos los años haces el taller por estas fechas, animo a la gente... Que si conocen a alguien que lo necesite o tal, pues ahí estamos, en la calle Luis Vives, número 6, la Asociación Española contra el Cáncer. Lo repites en esta fecha porque es como una fecha más sensible.
Especialmente dolorosa, porque al final realza el sentido de unidad, de familia, y contra, cuando tú no tienes un ser querido, sí. Es como meterte el dedo en la llaga, ¿no?
Es como recordarlo con más intensidad.
Exactamente.
Pues Bea, muchas gracias por trasladar tus conocimientos en este programa. Te lo agradezco bastante porque, lo vuelvo y lo repito, no se me había pasado por la cabeza y lo veo como una manera de llegar a más. Y no sé si quieres apuntar algo más.
No.
Yo creo que ha quedado bastante, bastante... Claro, pues las ideas, que al final es como muy de lógica.
Sí.
Muy de lógica, pero no entiendo por qué no lo hacemos. Uh-huh. Pero ya nos ha quedado... Ya sabemos más que lo de las fases del duelo. Porque todo el mundo sabe que hay fases que van ahí, pero es como un poco la información que teníamos. Bea, muchas gracias.
A ti.
Recordar que ya estamos en hora para terminar. Recordar que para el mes que viene vamos a dedicar el programa al voluntariado. Vendrá Yurena Mesa, que es nuestra coordinadora de voluntariado de Las Palmas, porque el voluntariado es un pilar fundamental en todas las asociaciones, en la nuestra es fundamentalísimo, y queremos como explicarlo y que los oyentes pues tengan una percepción de lo que es el voluntariado más amplia, porque a veces parece que los voluntarios son los que están ahí recogiendo cosas, recaudando dinero, y no, tienen un abanico muy grande de funciones que nos gustaría pues trasladar a los oyentes. De paso, decir que Bea es la encargada también del voluntariado del hospital. Es una parte de voluntariado que igual hasta participas en el programa que viene.
Yo pensándolo ahora.
Un poco para hablar de ellos, pero bueno, ya lo dejamos aquí. Desearles felices fiestas y nos vemos para el año que viene.
Gracias.
Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas.
Voy a estar contigo donde quiera que vayas.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando.